Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas que nos acompañan y que nos sintonizan una vez más, como ya es costumbre semanal, todos los viernes en punto de las 2 de la tarde por el 96.7 FM y 1150 AM Radio UAS. En el programa Derecho y Sociedad, les habla la doctora Lisbeth García Montoya, adscrita a la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán de nuestra Casa Rosalina. Buenas tardes y bienvenidos. En esta ocasión, pues, tenemos un tema emblemático y tomando en cuenta, pues, el marco, la conmemoración del marco internacional del Día de la No Violencia contra las Mujeres, que es el 25 de noviembre. Para los que no sepan o los que no saben, es un día emblemático para todas las mujeres a nivel mundial, y no solamente debería de ser para todas las mujeres a nivel mundial, sino para todas las personas que todavía reconocen la existencia de los derechos humanos y de las vidas fuera de discriminación y fuera de violencia, igualitarias y equitativas. En este sentido, pues vamos a aprovechar este espacio que la Facultad de Derecho Culiacán nos brinda a través de este programa Derecho y Sociedad para dedicarlo específicamente a esta fecha conmemorativa que hoy precisamente inicia en los 16 días de activismo y que son 16 días no para festejar, sino para reflexionar y conmemorar todos los avances que se ha tenido en materia de derechos humanos, de eliminación de violencias de género. Y para ello, pues, tenemos el gusto de contar con la presencia de una investigadora más de la Universidad Autónoma de Sinaloa, una investigadora, pues, que ya es amiga y colega de nosotros y que, pues, ha venido a aportar también cosas que más adelante nos va a ilustrar. Y, pues, tengo el honor de presentar a la doctora Carla María Urías Aguirre, que es doctora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Muchas gracias, doctora Carla, por aceptar la invitación a este programa.
Muchas gracias, doctora Lisbeth, por la invitación, y pues yo con gustosa de estar aquí y hablar un poquito y dejar una semillita, sobre todo en este día tan especial.
Claro que sí. De hecho, es la primera vez, creo, que tenemos una psicóloga en este programa, y que creo que es importante porque es un programa de derecho, pero también de sociedad, y engloban todos los problemas y fenómenos sociales, ¿no? Y pues antes de iniciar, me voy a permitir leer una semblanza curricular de la doctora Carla María Urías Aguirre para quienes nos están sintonizando y viendo por las plataformas digitales, pues sepan la calidad profesional y la trayectoria profesional de la doctora Carla. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestría en Ciencias Sociales e Intervención Social, con énfasis en multiculturalismo, interculturalismo y diversidad. Doctorado en Desarrollo y Ciudadanía, Derechos Humanos, Igualdad, Educación e Intervención Social por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa y, por supuesto, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, y miembro honorífico también del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos de Sinaloa. Líder del Cuerpo Académico de Procesos Psicológicos, Psicosociales y de Salud Mental, responsable del Grupo de Investigación, Evaluación e Intervención en Psicología, colaboradora del Cuerpo Académico Redes Sociales y Construcción de Espacio Público, integrante de la Red Académica de Colaboración para Investigación e Intervención en Psicología Social de la Salud e integrante de la Red para la Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial en Comunidades Rurales y Migrantes, autora de diversos capítulos de libros y artículos científicos y, por supuesto, ponente en congresos nacionales e internacionales. Pues le damos la bienvenida a la doctora Carla, y no lo dice aquí, pero también es del programa de Doctores Jóvenes, ¿verdad?
Sí, doctora, también.
Ah, pues mira, ya estamos aquí ya avanzando y creciendo también.
Reencontrándonos,
así
¿no?
Es. Claro. Bueno, doctora, me gustaría pues que comentáramos un poco porque hemos estado viendo y a diario vemos en los medios de comunicación, en la radio, sobre todo en los periódicos y en el día a día, que a veces nos toca hasta ver violencia en las calles, violencia comunitaria dirigida hacia mujeres. Pero luego nos preguntamos, ¿pero por qué hay tanta violencia? O porque cuando vemos las incidencias que duplican o cuadruplican las cifras de años anteriores, sobre todo con la pandemia, el confinamiento y todo trajo unas cifras estratosféricas súper disparadas. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué sigue habiendo violencia? ¿A qué se debe tanta violencia? ¿Nos puede explicar un poco desde su formación cómo se va originando esta violencia estructural?
Claro que sí. Pues bueno, la violencia la vamos observando como una construcción social y luego nos queremos enfocar en esto que es las violencias de género, la violencia contra la mujer, y pues empezamos a identificar ciertos patrones que desde que nacemos pues ya los traemos. Todavía no nace el niño cuando ya le estamos pensando un color y le estamos cargando ciertos estereotipos, y en donde en estos estereotipos las mujeres nos vemos desfavorecidas, porque pues la mujer es la cuidadora, la mujer es la gestante, la mujer es la que tiene que callar para obedecer, y el hombre pues está en otra posición donde tiene más poder, donde tiene un control, y entonces estamos en una desventaja contra los hombres, ¿no? Entonces desde ahí ya empezamos a ver una desigualdad desde unos estereotipos que socialmente se nos vienen atribuyendo de generación en generación. Entonces es algo que no lo pedimos, no estaba en la lista del súper, pero bueno, ya lo traemos integrado desde la familia de donde provenimos, y luego pues resulta que estamos en una sociedad con esta estructura pues patriarcal, porque el hombre es el que viene y es el que ocupa mayormente los puestos de poder, y pues entonces nuevamente, bueno, pero ¿qué no las mujeres ya estábamos en esta incorporación? Sí, estamos en la incorporación, pero con más obstáculos que la que nuestros compañeros hombres les toca enfrentar, ¿no? Entonces, empezamos a ver desde ahí una gran desigualdad en cuanto al género, y esta desigualdad, pues bueno, al hombre le ha favorecido para crecer laboralmente, y muchas veces, en este crecimiento, pues se ve desfavorecida su pareja. ¿Y de qué manera vamos viendo esta parte de la construcción social enfocada a la mujer o que afecta a la mujer? Pues bueno, hay aspectos psicológicos que van de la mano, ¿no? Donde empezamos a ver a veces la figura del agresor o la figura de la víctima a partir de ciertos aspectos de dominio y control que el agresor ejerce sobre la víctima, y empieza a privarle ciertas situaciones o ciertos espacios que muchas veces nuevamente por esta construcción social y este enamoramiento y estos mitos del amor romántico, la mujer siempre o muchas de las veces entra en este estereotipo, ¿no? Como el checklist de me tengo que casar, me tengo que tener hijos y va cumpliendo. Y ahora las nuevas generaciones dicen, alto, pues no, el hecho de ser mujer quiere decir que quiero ser madre, ni tampoco que voy a ser cuidadora. Entonces no, ya ahora sí que hay un despertar de las mujeres de decir, no, yo me quiero seguir preparando, yo quiero ser también proveedora de mi hogar. Pero bueno, entramos en esta disparidad, ¿no?
Así es. Y luego como dices Carla, la cuestión de la naturalización, la naturalización, pero también las formas de cómo va cambiando, las formas de manifestarse la violencia contra las mujeres o las violencias de género, porque yo recuerdo, no tengo mucho tiempo investigando esos temas, aproximadamente unos 15 años, pero yo recuerdo que cuando empezaba con mis pininos en las investigaciones, era muy diferente a cómo se cometían los hechos que se cometen ahora antes. Por ejemplo, antes, de hecho, no visualizábamos en aquel entonces esa violencia estructural, pero sutil. Como por ejemplo, en el aspecto cuando luego una mujer dice socialmente, es que yo no quiero tener hijos, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Y luego viene el estigma, pues, ¿qué clase de mujer es? O no le gusta ser madre, o qué mala madre va a ser, si sería mamá, valga la redundancia, ¿no? Entonces ese estigma, como que valoran a la mujer dependiendo si sigue el rol tradicional, es buena, pero si no lo sigue o se sale de ese rol tradicional, pues ya viene un etiquetamiento social y que eso también es violencia.
Claro, porque desde allá va esa connotación negativa, ¿no? Como bien dices, o el, ay, pobrecita, no vas a saber lo que es tener la felicidad completa porque no tiene hijos. Y realmente desde ahí ya estamos violentando el derecho de una libre elección sobre derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya viene como una limitante que pareciera como algo muy, bien lo decías, sutil, que te afecta, es un simple comentario, pero al final eso trastoca a muchas jóvenes, o incluso a veces es sorprendente que en los espacios universitarios se estén formando mujeres sinaloenses, pero a veces se escucha la voz de algún profesor, ¿y para qué estudias si vas a casarte?
Exacto.
Y vas a tener hijos, de todas formas te va a mantener tu marido, no te preocupes, ¿no?
Exactamente, y esos son temas muy interesantes porque hemos pasado de la visualización de la violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico, ahora al comunitario, al docente, al institucional, al tal, o sea, muchísima gama y variedades de dónde se puede violentar a las mujeres y que antes no eran visualizados o visibilizados, más bien, ese tipo de violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría preguntarle, porque me tomé la libertad el día de ayer de buscar unos datos, que ya salió la encuesta, el ENDIRE 2021, la nueva, y me llama la atención porque yo recuerdo en la vieja, que fue una de las que más ha durado sin antes salir la 2021, que fue la 2012, si no me equivoco. No, perdón, 16, creo que fue la última, antes de esta, ¿no? Hablaban del 60.4% de las mujeres encuestadas a nivel nacional habían dicho que habían vivido violencia en algún espacio, ¿no? No específicamente doméstico, de 15 a 29 años. En la anterior, en la de 2006, era menos de la mitad, 40 punto y pico. Pero en esta nueva, me llama la atención, que acaba de salir el mes pasado, ya estamos hablando del 70.1% de la población. ¿Qué está pasando?
Y es que también antes estaba como muy naturalizado. Probablemente las cifras alarmantes estaban desde antes, que quiero pensar o puedo pensar, porque antes lo veíamos como, es que es normal, es lo que me corresponde. Entonces, ahora creo que a partir de los medios de comunicación, las campañas que se realizan desde los espacios educativos o desde los espacios que buscan la igualdad de género, pues ya identificamos más esas conductas que si bien pueden entorpecer el identificar, ¿no? Es algo muy común, no sabemos, es que todo mundo se daba cuenta, menos yo. No sabía que me privara de socializar con mis amistades, con mi familia, era un tipo de violencia. No sabía que el mantenerme aislada era romper esas redes de apoyo para que no tuviera alternativa más que seguir al lado de su agresor.
Así
entonces,
es.
Esa naturalización también yo creo que es lo que nos ha detenido un poco, ¿no?
Y luego lo que hablábamos también, la forma de cómo se va manifestando dependiendo del contexto social en el que vamos viviendo. Hoy lo vemos mucho en los chavos y en las chavas con los medios digitalizados, el WhatsApp, las redes sociales, de cómo se violentan a través de esos medios de comunicación. En este sentido está también, obviamente, muy de moda la violencia sexual digitalizada. Me gustaría hablar un poco de eso, pero después de que regresemos de esta pausa. No se vayan y quédense con nosotros aquí en este programa Derecho y Sociedad de Radio UAS.
La radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.1. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro.
La Universidad Autónoma de Sinaloa se complace en felicitar ampliamente a sus deportistas y entrenadores, quienes se hicieron acreedores al Premio Estatal del Deporte 2022, que otorga el Gobierno del Estado de Sinaloa a lo más destacado en las siguientes categorías. Deportista convencional, Jorge Adán Cárdenas Estrada, Karen Michelle Lizárraga Ramos, Marco Alonso Verde Álvarez. Entrenador convencional, Aureliano Jorge Huimolinet, Salvador Valle Verdugo, Jesús Orestes Morales Ortiz. Deportista especial, Paulette Mejía Hernández. Entrenador paralímpico, Juan Antonio Castellanos Velarde, quienes con su empeño, entrega y resultados han sobresalido en competencias nacionales e internacionales y de esta forma han puesto en alto el nombre de nuestra institución, por lo que representa un orgullo para toda la comunidad universitaria. Atentamente, Dr. Jesús Madueña Molina, rector.
Nuevamente, amigos y amigas, aquí de nuevo en el programa, como todos los viernes, en punto de las 2 p.m., Derecho y Sociedad, programa de la Facultad de Derecho Culiacán de nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, de Radio UAS. Gracias por acompañarnos nuevamente en el 96.7 FM y en el 1150 AM. Les habla la doctora Lisbeth García Montoya y estamos en un programa especial con motivo del inicio de los 16 días de activismo de la lucha de la violencia contra las mujeres. El Día Internacional 25 de noviembre, el Día Naranja, como también le llaman, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En este sentido, pues contamos con la presencia de la doctora Carla María Urías Aguirre, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien tiene mucha experiencia en la práctica y en la investigación en temas que tenga que ver con, desde la área de su formación de psicología, con violencias de género. Antes de irnos a la pausa, quedó una pregunta abierta y que antes de volverla a hacer, para quienes nos van sintonizando, me gustaría leer unos datos, Carla, que traigo sobre la Agencia de la ONU para los Refugiados en el 2019. Son datos recientes que me llaman mucho la atención. Dice, cada 3 segundos una niña es obligada a casarse. Es otro tipo de violencia que estábamos hablando, que por usos y costumbres, de la manera consuetudinaria, los pueblos indígenas ni siquiera lo ven como violencia, ¿no? Claro. Lo cual es una violación tremenda a un derecho humano. Una de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. 3 millones de niñas son víctimas de ablación cada año. El 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. El porcentaje de niñas objeto de tráfico sexual entre 2004 y 2014 se duplicó. En 2012, la mitad de los asesinatos de mujeres fue por parte de su pareja o de un miembro de su familia. En ese sentido, estaba escuchando también una conferencia en la mañana donde habla precisamente la Fiscalía, que el Secretariado General de la República destaca. El año pasado cerramos con 10 mujeres asesinadas al día, ahora estamos en 12 mujeres, el promedio, asesinadas al día. Me gustaría preguntarte específicamente de esas violencias de las cuales casi no hablan las mujeres, me refiero al tipo de violencia sexual, porque no denuncian, hay una tremenda impunidad por la cifra negra que esto genera y obviamente por las razones de vergüenza, de qué van a decir, de los etiquetamientos y sobre todo del proceso que pasan ellas una vez que se animan o que se empoderan para ir a entablar una denuncia, a levantar una denuncia. Desde la psicología, Carla, sabemos que es un fuerte shock, pero también unas consecuencias que indudablemente son devastadoras, sobre todo cuando son niñas, creo yo, cuando son niñas que empiezan en su edad y que pues, les roban realmente totalmente la inocencia. ¿Nos puedes hablar desde la intervención y la prevención? ¿Qué se puede hacer para poder tener unos procesos de atención más apegados con la perspectiva de género a este tipo de niñas y de mujeres?
Bueno, el abuso sexual, y es que hay dos cuestiones, ¿no? Cuando es en las infancias, porque pues pueden ser víctimas lamentablemente niñas y niños. Ahora sí que está esta parte, ¿no?, de la inocencia, está esa parte de un abuso de ese poder que tiene esa persona que abusa sexualmente de su víctima. Lamentablemente, muchas veces son personas cercanas a la familia, que es como que lo que más hace el ruido de cómo puede ser posible si era el vecino, el amigo, el primo, el tío, el abuelo. Y entonces entra esta parte, ¿no?, de cómo puede ser posible. Hay una diferencia en esta edad del abuso sexual a que si yo me dedico a pensar en el abuso sexual en la mujer y el por qué no denuncia. El niño pues no denuncia porque no sabe ni lo que está viviendo, está muchas veces amagado que ni a su madre o a la persona de confianza le platica. Y en el caso de una mujer que no denuncia también es porque el abuso sexual es de la pareja. Y entonces entran estos mitos y estereotipos sociales que es que le tienes que cumplir a tu marido y creen que el marido tiene derecho sobre su cuerpo a la hora que quiere y del modo que quiera. Entonces entra esta parte, o incluso en el noviazgo, en las relaciones de noviazgo, las pruebas de amor. Realmente demuéstrame que me quieres. Entonces se ven forzadas a mantener relaciones sexuales cuando pues realmente no tienen una intención ni no está en ellas. Incluso dan el no quiero, no estoy de acuerdo, pero cuando ya están en esta relación de pareja estable porque viven con él, pues creen que es su derecho. Entonces no lo visibilizan en un primer momento como una violencia sexual. Por eso es que lo ven como parte de lo que me corresponde, como el hecho de ser mujer y estar casada, y pues resulta que el hombre tiene necesidades que hay que cubrir y si no las va a ir a buscar en otro lado, y entonces empieza esta parte, ¿no?
Mejor se las doy yo, ¿no?
Exacto. Entonces entra una, o sea, es un desajuste que ahí está la mujer como buscando el, ay, ¿cómo le hago, no? Pero bueno, llega un momento en muchas de las mujeres, y que por eso tenemos estas cifras tan alarmantes, que abren los ojos, que se dan cuenta de que eso no es normal, de que eso les hace daño y de que eso hay que denunciarlo y hay que trabajarlo, ¿no? A veces en las infancias es muy común, a mí en la universidad, en la facultad de psicología, de repente están tomando la clase de intervención en crisis, y yo no doy la clase esa, pero yo estoy en mi cubículo y me llegan los alumnos en crisis, que reviven su momento de abuso en edades tempranas de su vida. Y era como si en ese momento hubiera sufrido el abuso sexual de su familiar. Entonces, es algo muy latente. Lamentablemente, en la gran mayoría de las mujeres se da ese hostigamiento sexual, y en otros casos termina en un abuso sexual ya efectuado que es lamentable, ¿no? Entonces hay un gran daño psicológico que vamos a estar arrastrando con estas víctimas, y pues lo que primero debemos de buscar es restablecer esa salud mental, que de repente es muy complejo. Primero que ellos mismos lo identifiquen, y yo no le puedo decir a la persona lo que tú vives es esta situación, tienes un problema o tienes esta necesidad. Ellos tienen que identificarlo como una necesidad para poder buscar ayuda. Porque cuando a veces decimos, es que tienes que ir a terapia, es que eso a mí de qué me va a servir. No podemos, claro, forzar esa parte, pero en la terapia psicológica podemos brindar de grandes herramientas para que las mujeres ahora sí, primeramente, vayan sanando estas heridas, vayan reestructurando esa situación, vayan reacomodando y desaprendiendo tantas cosas para poder posicionarse y tener herramientas para afrontar la vida.
Claro, y también para salir de la vulnerabilidad en la que se encuentran luego, después de haber vivido un hecho tan traumático, ¿no? Porque se hace todavía más vulnerable si no se atienden a vivir otra experiencia traumática, ya sea sexual o violencia doméstica, porque la autoestima está por los suelos, ¿no? Cuando no se trata. Eso es una bolita de nieve. En este sentido, y tomando en cuenta las prevenciones, que ha hecho las instituciones por parte del gobierno a nivel nacional, incluso internacional, como la ONU Mujeres, y aquí específicamente en el estado, pues se ha hecho varias cosas. Hay algunas cosas donde se han visto notablemente los avances, en otras todavía esos avances se ven muy lejos, pero ahí vamos. Y tomando en cuenta la Universidad Autónoma de Sinaloa en este tema, pues también entra de lleno a hacerle frente al problema, abriendo un nuevo espacio de posgrado, que es una maestría en violencias de género, que en septiembre pasado se aprobó por el Consejo Universitario y por fin aterrizamos ahora en enero, en febrero, el 3 de febrero iniciamos con la primera generación de la maestría profesionalizante en violencias de género. Y déjenme decirles pues que tengo el honor de presentar aquí, tener a un lado de mí a un integrante del núcleo académico básico de esa maestría. Esa maestría pues está ofertada por parte de las dos unidades académicas de la Facultad de Derecho Culiacán y del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y tomando en cuenta esto, doctora Carla, me gustaría que nos hablara un poco de la pertinencia desde su perspectiva, desde su formación, la pertinencia de este programa profesionalizante en violencias de género que la Universidad Autónoma de Sinaloa inicia este 3 de febrero del próximo año.
Bueno, dentro de la maestría, como bien lo dice, ¿no? El hecho de ser profesionalizante es brindarle herramientas al profesional para poder atender este tipo de violencias. Tenemos la fortuna de que es multidisciplinar, entonces tenemos varias disciplinas que podemos estar atendiendo, pues, y lo mismo desde el claustro de maestros, desde diferentes especialidades, que busca dotar al maestrante de herramientas y de argumentos para poder acompañar a aquellos que les toque trabajar este tipo de violencias de género, ¿no? Desde el ámbito a lo mejor de derecho, desde el ámbito de psicología o bien desde antropología, vamos dando como esas herramientas. En el caso de la psicología, pues sería brindar estas herramientas, ¿no? Del acompañamiento psicológico, atención en los primeros auxilios psicológicos y pues igualmente el acompañamiento, ¿no?
Pues muy bien, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Seguramente en otro espacio vamos a volver a invitar a la doctora Carla para ampliar esta charla, pero agradecerle infinitamente haber venido al programa y pues agradecerle a todos ustedes por sintonizarnos una semana más. Hasta la próxima.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.